Emilio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Washington al Día. Las noticias más importantes generadas en la capital estadounidense. Las decisiones de la Casa Blanca, el Congreso, secretarías y el impacto en las políticas de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Washington al Día, con el destacado periodista Hanoi Martínez.
Hola, ¿qué tal Cuba? Muy buenos días desde San Antonio a Maicí. Soy Hanoi Martínez, una nueva emisión de Washington al Día. Hoy dedicado a Nicaragua, porque se discutió en el Congreso y en la Organización de Estados Americanos un informe sobre violaciones a la libertad religiosa en el país centroamericano. Y también hablaremos de Cuba, porque se aprobó en el Congreso de los Estados Unidos fondos para la democracia en la isla. Tengo dos invitados con dos temas. Ya comenzamos.
Estás escuchando Washington al Día, con el destacado periodista Hanoi Martínez. El análisis de la noticia en Washington al Día.
Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por la sintonía a través de Radio Martí, por la radio y también por nuestras plataformas digitales. Voy a tomar palabras que no son mías, son de la congresista republicana por el Distrito 27 de la Florida, María Elvira Salazar, quien en más de una ocasión ha dicho que ni en los peores tiempos del dictador Somoza se atrevió a tanto respecto al asedio que sufre la iglesia, ya sea la iglesia católica, ya sean los grupos cristianos evangélicos en Nicaragua bajo la dictadura de Rosario Murillo y Daniel Ortega. Y dice eso porque ella conoció de primera mano cuando fue corresponsal jefa del Buró de Univisión en Centroamérica y estuvo en Nicaragua, compartió con los nicaragüenses post Somoza y está viendo lo que ha sucedido en los últimos años en Nicaragua, donde el régimen Murillo Ortega ha censurado por completo a la creencia, a los creyentes en Nicaragua. Por eso es que por estos días, en una audiencia conjunta del Subcomité del Hemisferio Occidental y también del Subcomité de Derechos Humanos, se analizó la persecución que sufren los cristianos en Nicaragua. Y ahí la congresista Salazar envió un mensaje directo en español, después de su momento, en inglés por supuesto, se da un mensaje en español a los dictadores nicaragüenses de que dejen tranquilos a los grupos cristianos. Paralelo a esto también, la Organización de Estados Americanos, un consejo permanente de la OEA, Rosa María Payá, quien es comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, rendía un informe como relatora especial para Nicaragua, sobre los derechos humanos en general y hacía hincapié en la persecución religiosa que sufren hoy los nicaragüenses. Hoy me acompaña en Washington al Día para ayudarnos a entender cómo es que en pleno siglo XXI en el hemisferio occidental una dictadura se impone, roba el poder, roba elecciones, encarcela y escarcela y exilia, pero también es capaz de pretender ser Dios en la tierra. Y tenemos a Berta Valle. Berta es presidenta de la Fundación Libertad, una organización pro democracia, pro derechos humanos, que actúa dentro de Nicaragua y también fuera de Nicaragua. Muy buenos días, Berta. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por este espacio. Y sobre todo por estar siempre del lado del pueblo nicaragüense que sufre los atropellos de esta dictadura.
Gracias a usted por estar. Berta, ¿cuál es la situación actual de los cristianos evangélicos y católicos en Nicaragua?
Actualmente en Nicaragua, y esto para conocimiento de todos, Nicaragua es un país laico, es decir, no hay una religión oficial, pero sí, tradicionalmente Nicaragua es un país cristiano, es decir, la gran mayoría católica, ahora hay una creciente comunidad también evangélica, y esos son los principios del pueblo, de la gente, con tradiciones muy, muy arraigadas, sobre todo porque al final la Iglesia católica sigue siendo parte de la expresión cultural del pueblo nicaragüense. Ahora, a partir del 2018, cuando se dan el estallido social en el país, cuando la gente sale a las calles a manifestarse demandando el retorno a la democracia, pues la Iglesia Católica, a su vez, también fue la primera en salir y denunciar lo que el régimen estaba haciendo, ¿no? En ese año, en el 2018, más de 355 personas fueron asesinadas por el Estado en las calles, durante las protestas, mayormente jóvenes, estudiantes. Y fue la Iglesia Católica la que salió, ¿verdad?, con su llamado, ¿no?, de la doctrina social en estar a favor de los más desprotegidos. Y fue precisamente por su voz firme que el régimen, que la dictadura en Nicaragua arremetió contra la Iglesia Católica primeramente. Hasta la fecha, es decir, estos últimos 7 años, se han reportado, según las organizaciones de derechos humanos, más de 200 religiosos desterrados y muchos de ellos convertidos en apátridas. De hecho, 35 han sido declarados apátridas. ¿Por qué? Porque la dictadura en Nicaragua les quita su nacionalidad arbitrariamente. Y aquí no solamente estamos hablando de religiosos, digamos, sacerdotes, estamos también hablando de hermanas, de monjas de diferentes denominaciones. Una de ellas, por ejemplo, fueron las monjas de la Orden de Santa Teresa de Calcuta, por ejemplo, una orden cuyo llamado ha sido servir al más pobre. Además de eso, la dictadura en Nicaragua ha confiscado propiedades a la iglesia, han cerrado más de 1,262 ONGs pertenecientes a la Iglesia Católica que brindaban servicio social a las comunidades, tanto rurales como urbanas, más desprotegidas en Nicaragua. Y han habido alrededor de 65 también religiosos que han sido acusados jurídicamente, entre ellos también, por ejemplo, el encarcelamiento arbitrario de Monseñor Rolando Álvarez. Entonces hemos visto, ¿no?, cómo esta dictadura, así como lo decía la congresista Salazar, nunca antes en la historia de Nicaragua habíamos visto un ataque tan terrible contra la Iglesia Católica y contra la fe. Ahora, no solamente la Iglesia Católica, también en los últimos años lo que ha ocurrido es que la Iglesia Evangélica ha sido también perseguida. Y para dar un ejemplo, el caso más reconocido fue el caso de Puerta de la Montaña, una iglesia cristiana que tenía misioneros norteamericanos que habían llegado a Nicaragua para abrir las iglesias, para hacer cruzadas evangelísticas. También ellos terminaron detenidos arbitrariamente y sus propiedades habían sido también confiscadas. Entonces, lo que estamos viendo realmente es cómo el Estado, como la fuerza represora del Estado, termina también permeando a las instituciones religiosas, quienes tradicionalmente se habían convertido en el último bastión de lucha por la libertad en Nicaragua.
Berta, precisamente sobre eso conversábamos esta semana en Martín Noticias con Jonathan Duarte, que también es parte de la Fundación Libertad. Y Jonathan nos decía, nos comentaba, que no es siquiera por el factor religioso, sino porque el régimen identifica a las iglesias como un espacio libre de conciencia y ellos quizás hasta lo vean como un lugar de conspiración en contra del régimen, y por eso es que atacan a la iglesia, que usted mencionaba una serie de hechos fatídicos, pero también han cerrado universidades, han cerrado emisoras, o sea, han querido hasta monopolizar todo lo que era de la iglesia.
Eso es exactamente lo que está ocurriendo, y esta es la segunda lectura, ¿no?, de lo que ocurre, ¿verdad? Y como decía Jonathan en sus comentarios, estamos viendo cómo el régimen, cómo la dictadura trata de abolir cualquier espacio donde las personas puedan realmente ejercer su libertad, no solamente religiosa, sino también de congregación. Y ya en Nicaragua, lo que está ocurriendo, por ejemplo, es que ya ni siquiera podés tener una reunión en libertad, ni siquiera en tu casa. Es decir, el nivel de vigilancia ha llegado al punto que cuando alguien tiene una celebración en su casa, llegan agentes del régimen específicamente para preguntarte que qué es lo que estás haciendo y quiénes son los que están participando. O sea, ese es el nivel. Y cuando vas a las iglesias también ya tenemos reportes de cómo, por ejemplo, el régimen envía a sus actores a las iglesias a escuchar las homilías de los sacerdotes. Y si el sacerdote menciona algo que pueda parecer que afecte a la política del régimen, ese sacerdote inmediatamente es amenazado de cuidar, digamos, lo que se está predicando. Y hay otros factores también que están ocurriendo, y esto tiene que ver con un tema legal, jurídico. ¿Cómo las leyes en Nicaragua son utilizadas también para atacar a la libertad de fe? Porque atacas a las instituciones, ¿verdad? Entonces, en Nicaragua, las iglesias evangélicas son conformadas a través de registros como organizaciones no gubernamentales. Sí. Entonces, cuando el régimen, hasta la fecha se calculan más de 5.600 ONGs que han sido cerradas en Nicaragua. Y muchas de esas ONGs que han sido cerradas son precisamente personerías jurídicas de iglesias evangélicas. Y un caso particular que quiero mencionar es, por ejemplo, la Iglesia Morava, que es la iglesia que tradicionalmente sirve en las comunidades de la Costa Caribe. Desde hace ya varios años su personería jurídica fue retirada, por lo tanto la Iglesia Morava tiene complicaciones para operar. ¿Por qué? Porque no puede abrir una cuenta bancaria, porque cuando quieres registrar propiedad tampoco lo puedes hacer. Es decir, el régimen está utilizando todo lo que ellos tienen a disposición, inclusive el marco jurídico, para poder evitar que la gente continúe en esos nexos, en esas redes, en esos lazos que pueden ayudar a la gente a organizarse.
Berta, en un futuro democrático de Nicaragua, ¿cuál sería el papel de una iglesia que ya puede hablar de persecución y que también puede hablar como víctima de la dictadura de Rosario Murillo y Daniel Ortega?
Yo creo que la iglesia tanto católica como evangélica van a jugar el rol que siempre han jugado en Nicaragua. Y esto hay que tenerlo claro. O sea, la iglesia ha sido un bastión fundamental en la sociedad nicaragüense. Como decía, en expresiones culturales, en mantener la tradición, la historia, es el punto de encuentro de las comunidades. Y si bien es cierto, ahora eso se ha visto de alguna manera limitada por las acciones represoras del régimen, creo yo que en democracia la iglesia va a florecer y la iglesia también va a ser fundamental en un proceso que viene después del conflicto, que es el tema de la reconciliación, de cómo llevamos a una sociedad fragmentada, a una sociedad polarizada, realmente a ver hacia una misma visión de reconstrucción de un país. Y lo hemos visto antes, después de los conflictos armados en los años 80 en Nicaragua, fue precisamente la iglesia la que ayudó en ese proceso de reconstrucción nacional. Así que yo creo que la esperanza está viva, que la iglesia debe ser protegida, y de verdad yo agradezco enormemente a la congresista Salazar, por ejemplo, y tantos otros congresistas, senadores aquí en Estados Unidos que han levantado la voz de las personas de fe en Nicaragua ante un régimen represor.
Muchísimas gracias. Ha sido Berta Valle, presidenta de la Fundación Libertad, comentando sobre la persecución religiosa en Nicaragua, que fue analizado en el Congreso de los Estados Unidos y también por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Gracias por estar con nosotros, Berta. Vamos a una pausa y regresamos.
Estás escuchando Washington al Día con el destacado periodista Hanoi Martínez. Las noticias en Washington al Día.
Estamos de regreso en Washington al Día. Soy Hanoi Martínez. Muchísimas gracias por la audiencia en toda la isla de Cuba. Recientemente, el Congreso Federal de los Estados Unidos, el Senado, primero la Cámara de Representantes, luego el Senado, aprobó el proyecto de presupuesto para el año fiscal de los Estados Unidos, que finalmente llegó al escritorio del presidente Donald Trump y fue firmado como ley. Como parte de este presupuesto se incluyen fondos que fueron destinados para promover la democracia en el hemisferio occidental, y entre ellos quisiéramos destacar, para que usted que esté en Cuba tenga conocimiento, 25 millones de dólares para programas en Cuba, 50 millones para Venezuela, 15 millones para programas de libertad religiosa en Nicaragua y 30 millones para las operaciones de esta emisora Radio Martí. El proyecto también incluye una serie de prohibiciones de otros tipos de análisis para un poco que bloquear nada de divisas también para los regímenes totalitarios. Tenemos en línea hoy en nuestro programa, nuevamente nos acompaña el cubano ilustre, ex diplomático y también alguien que sabe mucho sobre Cuba, Luis Zúñiga. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un placer estar con ustedes, Hanoi, y con toda la audiencia de Radio Martí.
Luis, ¿cuán importante es que desde Estados Unidos se siga apoyando programas de democracia en Cuba? ¿Cuándo nace esto? Un poco, hagamos un resumen, y cuán importante es que sigan vigentes.
Mira, tiene una tremenda importancia el programa de Estados Unidos para la democracia. ¿Por qué razón? Vamos a ver. La experiencia histórica ha demostrado en el mundo entero de que los sistemas democráticos son los que encuentran y tienen el historial de mayor respeto por los derechos humanos. Los derechos humanos constituyen esencialmente el respeto a la dignidad humana. Y cuando el ser humano no tiene dignidad, es cuando ha perdido sus derechos, sus libertades. Puede ser una persona muy humilde, una persona pobre, una persona tal vez hasta sin recursos, pero si tiene derechos y tiene libertad, tiene dignidad, porque tiene la posibilidad de avanzar en su vida, de prosperar en su vida, y además se siente protegido en toda su esencia humana. Entonces, hay una relación biunívoca directa entre democracia y derechos humanos. Y la experiencia política del mundo, el mundo entero, ha demostrado que son los sistemas democráticos los que consiguen y mantienen el mayor respeto a los derechos humanos. Así que es extraordinariamente importante esta labor que hace Estados Unidos, que de hecho creo que es la única superpotencia del mundo que asigna recursos para la promoción de la democracia en el mundo entero. Y esto yo sé que es visto por los regímenes totalitarios como una intromisión en sus asuntos internos. Pero lo más importante en cada país es el ser humano, no el gobierno. Porque a partir del ser humano es que se levanta toda la sociedad, se estructura toda la sociedad. Así que este esfuerzo que hace Estados Unidos, porque son recursos económicos de su país, pagados por sus por sus trabajadores, que Estados Unidos pone estos recursos al servicio de la democracia y, por lo tanto, de la dignidad humana en el mundo entero.
Luis, a usted le ha tocado vivir afortunadamente varias épocas viendo el accionar del régimen dentro de la isla y también cómo responde y cómo apoya en los sucesivos gobiernos de Estados Unidos a las fuerzas democráticas dentro de Cuba o quienes luchan desde el exterior. En estos momentos particulares que está viviendo Cuba, ¿cuán importante es que estos fondos sigan disponibles para Cuba? Porque hemos pasado de todo. Cuba pasó los 80, pasó los 90, cuando muchos creían, pero estamos en un momento que los propios congresistas están diciendo, Mario Díaz-Balart lo ha dicho Carlos Jiménez, que es un momento definitorio. Estamos viviendo horas donde el régimen se ve cada vez más débiles, y ahí está Estados Unidos dando la mano a quienes quieren un cambio de régimen en la isla.
Sí, absolutamente. Es que Cuba ha pasado, como tú bien mencionabas en la introducción de la pregunta, por una serie de periodos, de etapas, definitivamente muy tristes, especialmente durante toda la época soviética. Y esto yo quiero enfatizarlo porque es muy importante. El régimen comunista de Cuba siempre estuvo supeditado a la Unión Soviética, siempre estuvo supeditado a que la Unión Soviética le pagara, le aportara, subvencionara toda su función, su actividad y su funcionalidad. Y esencialmente toda esta subvención es la que permitió a la dictadura durante algunas décadas proveer atención médica y salud y servicios médicos gratuitos. No era una conquista ni ningún logro de la revolución comunista, era un logro del sometimiento de la dictadura comunista a una superpotencia, la Unión Soviética, que es la que aportaba el dinero para que el régimen pudiera cubrir todos estos servicios gratuitos a la población. Fíjate que cuando termina la Unión Soviética, todos estos servicios de atención médica y educación gratuita comienzan a deteriorarse hasta el estado actual, que ya vemos lo que es, ya prácticamente no sirven para nada y no prestan prácticamente ninguna labor efectiva para la población cubana. Dentro de este escenario, luego que termina el régimen comunista en la Unión Soviética, es que se abre la oportunidad de un cambio democrático en Cuba. Pero los Castro decidieron de que no, que el sistema tenía que continuar, y se consiguieron toda una serie de aliados en el mundo, primero socialistas europeos y luego Chávez, Venezuela, luego Maduro, que eventualmente, bueno, pues ha sido un régimen parásito de todo esto. Este periodo tan largo en la historia de Cuba desalentó a muchos con respecto a un cambio democrático en la isla, porque el régimen en Cuba ha sido totalmente brutal, represivo, ha sido autoritario al extremo, y las oportunidades para un cambio democrático, bueno, ahí está en la propia constitución comunista, que la convirtieron en incambiable. O sea, no se puede cambiar el sistema que tiene actualmente el régimen comunista de Cuba, hasta que finalmente pues ya el socialismo tocó fondo y todos estos benefactores pues han ido terminando uno tras otro, están frustrados. China y Rusia principalmente, y Irán, pues ya se convencieron de que no hay fondos suficientes para resolver o ayudar a la dictadura comunista en Cuba, y ya tocó fondo, y ahí lo vemos lo que está pasando hoy. Es importantísimo que Estados Unidos haya mantenido esa confianza, esa fe en el futuro democrático de Cuba, y haya mantenido los fondos para promoción de la democracia y el cambio democrático en Cuba.
Vamos a atrevernos a especular un poco cómo usted ve en el momento de transición. Aquí lo preguntábamos la semana pasada, pero nos gustaría saber su opinión. No son fondos, pero es un tipo de financiamiento. El famoso Plan Marshall, ¿usted lo ve para un futuro de una Cuba democrática, al menos los primeros años?
Absolutamente. Fíjate que yo tuve la oportunidad de trabajar en el proyecto para la reconstrucción de Cuba, que lo patrocinó el expresidente Bush, hijo, George W. Bush, patrocinó ese proyecto, que contaba con un fondo de alrededor de 5,000 millones de dólares en aquel momento. Estamos hablando del año 2004, O sea, han pasado ya 21 años de aquella circunstancia, así que hoy un fondo para la reconstrucción de Cuba va a tener que ser posiblemente hasta el doble de esa cantidad. Pero estamos seguros de que la influencia y la importancia que tiene Cuba y que está demostrada por la acción nefasta que ha jugado en todo el continente latinoamericano la dictadura comunista de Cuba, que Estados Unidos va a dar como valioso un aporte a la reconstrucción de Cuba para que esa Cuba pueda eliminar esa acción nociva que ha realizado en el continente y que Cuba nuevamente pueda ser un faro de prosperidad y de desarrollo para todos los cubanos y un modelo para toda América Latina, porque con la experiencia que hemos acumulado los cubanos en todos estos años de exilio y de experiencia acumulada en otros países, yo estuve alrededor de 4 meses en Praga viendo la transición democrática allí en la República Checa y tenemos un gran conocimiento en la Asamblea de la Resistencia Cubana sobre lo que se puede y lo que se debe hacer en Cuba para que Cuba prospere lo más rápidamente posible. Y está el proyecto de salvación nacional que contiene todos estos pasos a tomar en el caso de Cuba. Así que sí, yo tengo confianza absoluta en que esta inversión en el Plan Marshall, en la reconstrucción de Cuba, va a tener unos resultados extraordinarios.
Muchísimas gracias, Luis Zúñiga, desde la Asamblea de la Resistencia Cubana, por darnos luz a estos fondos para Cuba y sobre todo el futuro de una Cuba democrática y la ayuda que podemos aportar no solamente el gobierno de los Estados Unidos sino también los cubanos libres. Ha sido todo por hoy, 27 minutos de información de lo que sucede en Washington y que impacta en nuestros países. Hablamos en un primer momento sobre Nicaragua, informes sobre violaciones a la libertad religiosa en el país centroamericano y en un segundo momento sobre los fondos para la democracia en Cuba aprobados en el Congreso de los Estados Unidos. Soy Janio Martínez. Feliz jornada.
Si usted se toma un vino cuya botella cuesta $20, puede ser que le guste. Si toma uno que cuesta $100, puede que le guste más. Y suponga que está tomando un vino mejor. Tal vez no se equivoca. Ahora, si la botella cuesta $200, quizás imagina que después de esa experiencia no hay nada más. Sin embargo, los vinos más caros del mundo escapan al alcance de la mayoría de los bolsillos y encima hacen noticia. He aquí la lista de las 5 botellas más caras del mundo. Eso sí, son exclusivas por determinadas circunstancias. En quinto lugar está una Schwarz Heisig de 1907. Fue vendida por $275,000. El último zar de Rusia, Nicolás II, encargó en 1916 este excelente champán. Pero el cargamento nunca llegó porque el barco que lo portaba se hundió a consecuencia del disparo de un submarino alemán en la Primera Guerra Mundial. La botella fue hallada junto con los restos del barco en el año 1997. En cuarto lugar está una Cheval Blanc Imperial de 1947, vendida por $305,000 en el año 2010. La venta ocurrió en la sala de subastas Christie's en Ginebra. La botella de 6 litros la adquirió un comprador anónimo. En tercer lugar está un Chateau Mouton Rothschild de 1945, vendida por $310,000. La etiqueta indica la victoria de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Y ahora vamos al segundo lugar. Se trata de una botella de Screaming Eagle Cabernet Sauvignon de 1992 y pagaron por ella $500,000, o sea, $500,000. Se vendió en subasta benéfica en el año 2000. Se trata de un vino de California. Pero llegó el primer lugar y está reservado para una botella Romani County de 1945, vendida nada más y nada menos en $558,000 en una subasta de Nueva York en 2018. Su origen es del viñedo de Borgoña, una región vinícola de Francia. Nada que para estos precios hay que ser un buen amante de lo raro y lo exquisito y que el bolsillo lo acompañe, porque si no, terminamos como empezamos, por una de $20. Oh, cuidado. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.